With all the GLP-1 companies out there, how does someone know which one's actually reliable?
I tell people to look at four things. Is it safe? Does it work? Is it affordable? And will you actually get clinical support? When you use that filter, one brand keeps standing out, Bleve. They use U.S. pharmacies. People see results close to the research, about 18% weight loss. It's around $4 a day, and they include nurse support at no extra cost. And full disclosure, I actually use them. I signed up during my lunch break and got approved before I even left work.
Okay, I just Googled it while you were talking, and yeah, it really does look simple. For anyone listening who wants to check it out, where should they go?
It's joinbleve.com, spelled B-L-I-V.
So if you've been curious about GLP-1s, joinbleve.com might be a good place to start.
Escuchas, bienvenidos a Un Cortillo Más. Yo soy Luli, por allá está Navi, es enero, es diciembre, no sabemos qué día sea.
Se ha perdido el tiempo. Adiós. Luli, esto es Cortillo. Entonces, en 1882, en Londres, nace la primera bendición de la familia Coombs. Así nomás, te lo estoy...
¿Qué?
Es que eso es mi intro.
Ajá.
Estoy mareada, es diciembre. En 1882, la familia Coombs tiene un bebé, su Ajá. primera bendición.
Ajá.
Su nacimiento fue algo complicado.
Ajá.
Y lo tuvieron que sacar utilizando forceps.
Ándale.
Lo cual le dejó unas marcas pronunciadas en la cabeza al bebé.
Ajá.
Al pequeño bebé le ponen el nombre de su padre, Robert Coombs, un respetado marinero que trabajaba en un buque transatlántico, razón por la cual pasaba larguísimas temporadas fuera de casa.
Ajá.
Pero al año siguiente llega la segunda bendición a la casa, el hermano menor del pequeño Robert, Nathaniel Coombs.
Ajá.
Los Coombs eran como cualquier familia de clase trabajadora inglesa. La mamá Emily pasaba muchas dificultades económicas cuando el papá no estaba, pero aún así se las arreglaba para llevar a los niños a la iglesia, mantener limpia la casa y comprarles revistas a los niños.
Uh-huh.
Robert, el mayor, era en especial un niño muy inteligente a quien le gustaba leer mucho, a pesar de los dolores de cabeza terribles que le daban, muy probablemente ocasionados por el asunto del forceps.
Ay, pobre.
Para combatirlos, el doctor le recetó bromuro de potasio, el cual hoy se sabe que es tóxico.
Era tenía cabeza de cono.
No, solo tenía como unas marcas. Okay. Bueno, total que la familia, feliz, normal, tranquilamente, Robert el niño andaba ley ley y a sus 6 años, un día se topa con una pequeña revista conocida como los famosos Penny Dreadfuls.
Uh-huh.
Mencionamos a los Penny Dreadfuls en el episodio del Spring Hill Jack, pero por si no se acuerdan, eran unas revistitas o periódicos medio sensacionalistas en donde hablaban de noticias medio insólitas, ¿no? Entonces, para ese momento, Jack el Destripador estaba activo, lo cual las Penny Dreadfuls estaban vendiendo como pan caliente, por esa razón. Entonces, ¿qué hizo Emily? Le compró al niño todos los Penny Dreadfuls que el niño quiso. Entonces, la obsesión de Robert por estas historias macabras llegó a tal grado que a sus 12 años se escapó de su casa para ir a ver solo el juicio de un asesino llamado James Canham Reed, apodado el asesino de Southend.
Uh-huh.
El niño muy sí. clavado en estas cosas. Así pasan los años.
Creció y se cambió el nombre Guillermo el Toro. Ay, sí.
Robert, quizás por ser muy precoz, deja la escuela a los 11 años y se mete a trabajar en un muelle ayudando a construir barcos. Anda ahí como que trabajando. En julio de 1895, la familia se había mudado a una zona de Londres llamada Plaistow y el papá se acababa de ir otra vez de trabajo, dejándole dinero a Emily para que sobreviviera unos meses en su ausencia. Ese mismo mes, Robert, a sus meros 13 años, tiene una repentina idea. Decide usar un poco de su dinero para comprar un cuchillo de cocina para matar a su mamá. Lo ocultó en la chimenea.
Producción,
de su casa.
Borre la parte en la que dije y creció y se convirtió. ¿Qué está pasando?
Escondió el cuchillo en la chimenea y dijo, voy a matar a mi mamá.
Literalmente todo este tiempo pensé que me ibas a decir, y creció y se convirtió en Lord. O sea, no sé.
No, me gustó llevarte por un viaje.
Pero es un viaje de ahora, angustia y depresión, porque todo el tiempo estuve pensando que esto iba a ser algo bueno, que este güey iba a resultar ser alguien que a pesar de sus sufrimientos iba a superarse.
No.
Bueno. Me caes mal.
Emily no tardó mucho en darle razones a Robert. La noche del domingo 7 de julio, Emily regañó muy fuerte al hermano menor de Robert, a Nathaniel, y se lo agarró a chanclazos. Nathaniel le contó a Robert lo que había pasado y le dijo medio sin querer queriendo a Robert que él quería matar a su mamá. O sea, como que el Nathaniel le dijo, estoy tan enojado con mi mamá que me agarró chanclazos que me la quisiera matar. Robert dijo, faltaba más.
Déjamelo a mí.
En la madrugada del 8 de julio, alrededor de las 3:45 de la mañana, Robert entró silenciosamente al cuarto de su madre mientras ella dormía y la atacó. Primero le dio un putazo en la cabeza, y luego le clavó el cuchillo 3 veces en el pecho, directamente en el corazón. Tras apuñalar a su mamá, Robert se acostó al lado del cuerpo agonizante de su madre y se durmió tranquilamente ahí hasta la mañana siguiente. Por ahí de las 9 de la mañana, le fue a informar al Nathaniel que sus deseos eran órdenes y que Emily ahora yacía en un charco de sangre en su propia cama. Como Nathaniel no le creía, entraron los dos niños al cuarto y para su sorpresa, Emily seguía viva y agonizando.
¡No!
¿Qué hicieron los niños? La taparon con las sábanas y fueron en busca de dinero que les había dejado el papá, ¿no? Entonces lograron sobrevivir y esconder su secreto por 10 días sin que nadie sospechara. Por ese momento, obviamente, la mamá se acabó muriendo. Lo primero que hicieron fue pagar la renta muy puntualmente para que no fuera a llegar el casero a decirles qué onda con la renta. Fueron y le dijeron, nuestra mamá tuvo que salir de viaje repentinamente a Liverpool con familiares, pasó una cosa, entonces no está nuestra mamá. Con el cambio que sobró, se fueron directamente a comprar cal, porque gracias a los Penny Dreadfuls, Robert sabía que el cal retrasaba la descomposición del cuerpo y hacía que no apestara tanto.
Yo no quiero escuchar esta historia en un segundo más.
Bueno, pues aparte los oídos, pero se las voy a acabar de contar. ¿Escuchas? Durante los siguientes días, los hermanos como si nada. Con el dinero que había dejado el papá, se fueron a ver a un famoso bateador llamado W.G. Grace, ahí jugando. Se fueron a comer delicioso, fueron al teatro y luego se empezaron a quedar sin dinero. Robert conoció a un marinero que ya se había vuelto amigo de la familia, que era un güey que se llamaba John Fox. Y este güey estaba desempleado porque tenía un tipo de discapacidad mental muy leve, ¿no? Entonces Robert le dijo, mi mamá está de viaje, por favor cuídanos mientras no está. Pero en realidad lo fueron a buscar porque Robert lo que necesitaba, en primera era que los vecinos no sospecharan nada y que no los vieran que estaban solos. Y en segunda, lo querían utilizar porque querían empeñar objetos de valor de la familia y no los estaban pudiendo empeñar ellos como niños, entonces necesitaban a un adulto.
Unos rufianes.
Unos malditos rufianes. Pasaron los días y algunos vecinos dijeron, bueno, ¿y la Emily? ¿Dónde está? O sea, ya se tardó. Nunca había dejado tanto tiempo a los niños. Y los niños duro y dale con que estaba en Liverpool, pero luego la casa empezó con un olorcito porque no sacaron el cuerpo de la mamá del cuarto. Entonces nunca falta la vecina chismosa, quien en ese momento fue a buscar a la tía de los niños y les dice, mana, la casa huele raro, ¿no? Entonces ahí va la tía, llega y encuentra a los niños y al John Fox, ese marinero que llevaba todos estos días quedándose con ellos, va al cuarto de la mamá y encuentra el cadáver de su hermana llena de cal y de gusanos ya, porque ya llevaba 10 días descomponiéndose. El menor de los hermanos Nathaniel se logra escapar por una ventana, pero Robert, al ser arrestado, simplemente dice, ok, sí fui yo, lo siento. Cuando lo entrevistaron, Robert explicó que lo había hecho porque su mamá había golpeado a su hermana a su hermano y no mostró remordimiento alguno, entonces la historia se volvió un escándalo. El sueño de Robert Coombs pronto se volvió realidad porque los Penny Dreadfuls de todo el país lo empezaron a sacar y lo apodaron, hasta le dieron su nombre de asesino llamado el horror de Plaistow. Y lo describieron como el crimen más horrible y repugnante que jamás nos haya tocado registrar. Esta era la historia de dos niños que habían vivido con el cadáver de su mamá muerta asesinada en la misma casa y habían elegido irse al teatro a comer helados.
O sea, es que ¿qué les hizo la mamá?
Nada.
O sea...
No hizo nada. Regañó al hermano. Sí. No hizo nada. La pobre mamá hacía lo que
No hizo podía. Más que amarlos.
Exacto.
Darles de comer, lavarles la ropa durante 3 semanas.
Llevarnos a la iglesia para que Diosito le salvara su alma. Entonces, la verdadera pregunta aquí era si Robert estaba loco o era malo. Eso como que fue toda una controversia. La prensa se volvió loca tratando de entender qué llevaría a un niño normal, con una vida normal, a asesinar a su mamá. Y en eso llega el papá, porque el papá no estaba y no le había llegado la noticia. Entonces el papá dijo que él creía que el John Fox era el culpable. O sea, como que el papá no podía creer que había sido su hijo. ¿No? Entonces dijo, fue ese señor que estaba en mi casa y obviamente mi hijito nunca haría eso. Pero pronto eso se desmintió. O sea, sí fue el Robert. El juicio, obvio, fue un escándalo en el cual trataban de descifrar si era como responsable de verdad un niño o si tenía algún problema mental. Ya sabían que había pasado por ese tema del forceps y que el niño sufría de migrañas y además descubrieron o sea, como que lo empezaron a analizar y descubrieron que tenía el cerebro anormalmente grande. Uh-huh. Y aparte le daban esta cosa de potasio, de no sé qué, uh-huh, para las migrañas, que eso es tóxico también. Entonces su abogado trató de sacarlo argumentando que tenía problemas mentales porque a rato estaba bien, o sea, cuando estaba como arrestado, como que no mostraba tristeza, pero luego se ponía a llorar porque extrañaba a sus gatos. Entonces, uh-huh, como que decían, uh-huh, ese niño no está bien de la cabeza, algo tiene, ¿no? No fue un juicio fácil porque era claro que, aunque hubiera sido un arranque de locura, Robert había planeado el asesinato porque había comprado el cuchillo.
Y lo dejaron ahí 10 días.
O sea, como que no había mucho, sí, ¿no? Entonces, era premeditado, la neta. Por otro lado, arrestan a Nathaniel por fin, porque ves que se escapó, uh-huh, pero uh-huh, lo encuentran, lo arrestan, pero fue absuelto porque, pues, él no había matado a nadie. Y aunque conocía el plan, como que decían, es que ese pobre niño, pues, solo estaba en shock y su hermano mayor... pues como que lo estaba manipulando. Ya sabes que los niños chiquitos, como que el hermano mayor es su héroe, entonces como que, está, o sea, nada, sí, al hermano menor lo absuelven y no pasa nada. Y John Fox, el señor, también fue declarado no culpable debido a su condición mental y a que él no había estado nada. Ahí, no hizo nada, ¿no? Al final, Robert fue encontrado culpable por matricidio y fue enviado, en vez de la cárcel, a un hospital psiquiátrico de alta seguridad llamado Broadmoor.
Peor.
Y fue el paciente joven... más joven hasta ese momento de ese hospital psiquiátrico. Permaneció ahí 17 años de su vida y fue dado de alta a los 30 años. Salió completamente rehabilitado y fue considerado un caso de rotundo éxito. O sea, como que lo lograron rehabilitar muy bien. ¿Qué?
¿Sí?
Bueno, se mudó,
o sea,
a Australia.
Eso dicen, pero sí lo pudieron rehabilitar o nada más... ¿Sabes? Como que su speech.
Pues estuvo 17 años encerrado ahí.
Sí, pero ¿qué le hicieron? A menos que le cambien el cerebro...
Bueno, no volvió a matar a nadie. O sea, por eso dicen que se rehabilitó. Dice, pero bueno. Se mudó a Australia.
Sí. Ajá.
Lugar en donde ahora su hermano Nathaniel también se había mudado a Australia. Entonces Robert Bailo alcanza ahí. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los dos hermanos se unen al ejército australiano y sobreviven los dos la guerra. Robert Coombs muere el 7 de mayo de 1949 a los 56 años de edad. No, esa edad está mal.
O sea, ese güey ya había visto El Mago de Oz.
Sí. That's insane. Su historia se ha vuelto muy controversial entre... como que porque si lo que leen y consumen los niños los afecta y causa como actitudes violentas posteriores, también es como una historia de cómo un tratamiento correcto puede rehabilitar 100% a una persona. O sea, como que esta historia de ese niño tiene como para mucho...
Sí.
Tiene muchos vertientes. Pero bueno, esta es la historia del horror de Plainstow y la encontré mientras estaba haciendo la investigación de ella, que es destripado, y le dije, oh my God, ¿por qué nadie habla de este niño asesino? De esa época.
Está horrible.
Está horrible, pero bueno, este es Robert Coombs.
Pido una disculpa a todas las personas que pensé que eran este güey. O sea, sí, como que
te quería
pensé que me
historia.
Ibas a llevar ajá, así de... Y no, veía Penny Dreadful. Mi. Y luego se convirtió en...
Mató a su mamá con un cuchillo. Porque sí.
Horrible, Navi. Gracias.
De
me
nada.
Encantó.
Adiós.
Bye.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi, producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!